En Onda Vasca, a todo motor.
Who was your favorite Formula One driver when you were growing up?
For me was Ayrton Senna.
Competición, pruebas, entrevistas, reportajes.
Seguro frenando, tierra media más, tierra. Vaya locura, ¿no? Esto nunca he visto nada igual en mi vida, coño. Animales.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor.
Forzando la frenada sueles perder un poco el punto medio de la curva y te alejas un poco.
A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor. Ya es la 47 la que vamos a realizar en la jornada de hoy, con muchísimos temas que tenemos preparados y todos de muchísimo interés y con muchos protagonistas, que es lo importante, que haya mucha gente aquí en los estudios para poder hablar de diferentes cosas. Comenzaremos con coches y seguiremos con motos. Coches, como siempre, con Javi Alonso, que está en los estudios, y con Ángel Gurruchaga, presidente de la Federación Vasca de Automovilismo, que está acompañado por Sergio Ferrero, secretario de la Federación Vasca de Automovilismo y también organizador de la subida Dima, que tiene un apartado especial para esta edición, la edición que se va a desarrollar en el mes de septiembre. Luego llegará Alberto Barañano y hoy tenemos como protagonista en el tema de motos a Nico Abad, el que es periodista y fuera periodista de televisión, que ahora tiene un canal de YouTube y que también tiene muchísimas entrevistas interesantes con pilotos y con temas relacionados con el mundo de la moto. Comenzamos ya.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A todo motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Venga, comenzamos. Tenemos ya aquí a todos los protagonistas para hablar de mucho de automovilismo. Javier Alonso, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien.
He visto dos fotos tuyas en la IA, creadas por inteligencia artificial, y no sales muy favorecido.
Salgo más mayor.
El que sale más favorecido soy yo, dicho lo cual.
Entonces no es inteligencia. Es artificial, pero no es inteligente.
Es artificial, pero es muy inteligente, pero bueno. Bueno, presentamos a los invitados que tenemos, importantes invitados en la jornada de hoy. Ángel Gurruchaga, presidente de la Federación Vasca de Automovilismo. Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
¿Qué tal la semana? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Es una semana importante con la presentación del equipo de Josep Iraola para esta temporada del Campeonato de Europa de Montaña, ¿verdad?
Sí, una semana intensa, sí.
Y también Sergio Ferrero, que es secretario de la Federación Vasca de Automovilismo y también uno de los mismos organizadores de la subida Dima, que tiene su importancia también, o va a tener su importancia en el programa de hoy. Sergio, arratsaldeon. Todo bien, ¿verdad?
Muy bien.
Bueno, lo de Dimas en septiembre, queda mucho tiempo, pero bueno, ya sí. Se están ultimando cositas.
No tanto, parece que queda, pero al final se te echa encima.
También es verdad que el tiempo vuela. Se pueden parar muchísimas cosas en la vida, pero el tiempo es imposible pararlo. Sí. El que sepa cómo se para el tiempo, solo se para cuando se muere uno, se ha parado un tiempo. Claro, ya no vives, ya no respiras. Oye, Javi, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos muchos temas que tratar con Ángel, presidente, con Sergio. Hay muchas cosas. ¿Por dónde empezamos?
Yo creo que, si no es la más importante, por lo menos para mí sí es la sentencia que acaba de salir y que Ángel la ha padecido, gracias a Dios, la ha padecido para bien, de momento. Y él sabe mejor que nadie cómo está, qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido esta semana y hacia dónde vamos. Ángel, cuéntanos, expláyate todo lo que necesites para contarnos lo que ha sido esta semana.
Antes leo el titular, tú me corriges si es así o no es así. La audiencia anula las cuotas exigidas por la Real Federación Española de Automovilismo a las territoriales. ¿Es así?
Sí, es así.
¿O tiene algún puntito que...?
No, es así, es literal. Esto pues lleva mucho tiempo con este tema. En primera instancia se perdió y ahora en segunda instancia pues nos han dado la razón. Lo que pasa es que hay que ser prudentes, hay posibilidad de impugnar esto, que sería pues al Supremo, y hay que esperar, tenemos que ser prudentes. En estos momentos lo que sí dice la sentencia es que nos da la razón. Entonces, no andábamos tan equivocados cuando decíamos que no teníamos por qué pagar esas cantidades.
Puede haber, como dices tú, un recurso a esta decisión. ¿Tiene visos de que vaya más? ¿Crees tú que puede ir a más?
Bueno, eso ya sabes, la justicia como suele ser, no podemos vender la piel del oso antes de cazarla y hay que esperar. Bueno, tienen la posibilidad de ese recurso de casación ante el Supremo y hay que esperar.
En caso de que no vaya más y que sea así, como está puesto ahora mismo, ¿qué significaría para la Federación Vasca de Automovilismo?
Para la Federación Vasca de Automovilismo yo creo que significaría que después de tantos años y que muchos no nos han creído, teníamos razón. Y para la Federación Española de Automovilismo puede ser un problema.
Se refiere a las federaciones territoriales, pero no todas están metidos en este barco, como es la historia, porque yo sé que, por ejemplo, nosotros sí, La Rioja también, pero ¿están todos van a salir beneficiados o solo los que estáis implicados en esta historia?
Hombre, yo no soy jurista, pero nosotros esto lo habíamos impugnado, la resolución de una asamblea, no me acuerdo de qué fecha, en la que se decía la cantidad que tenemos que pagar. Entiendo, igual me equivoco, pero entiendo que esto echa por tierra todos los acuerdos y todo lo que había antes, porque al final si la sentencia nos da la razón y dice que ese dinero no hay que pagar, pues bueno. No,
o sea,
lo sé.
¿Es con carácter retroactivo?
No lo sé. O sea, yo no me quiero meter
en. No, muchas ilusiones.
Yo soy prudente. Esto, en cierto modo, te da un poco de alegría porque te dice que no estabas tan equivocado. Lo que pasa que bueno, vamos a respetar los plazos, respetar los procedimientos y cuando llegue el momento, pues yo creo que llegará el momento de hablar.
Tú sabes, Ángel, que si antes tenías enemigos en la Federación Española de Automovilismo, ahora vas a tener más, como sea esto así.
Hombre, yo, enemigos...
Ya sabes no, que la gente es muy mala.
Sí, a ver, yo creo que el presidente y yo hemos tenido muchas discusiones o muchos momentos que no nos ponemos de acuerdo. Él defiende lo suyo y yo tengo que defender lo mío. Enemigo como tal, pues sí, habrá alguno, me imagino. Pero no solo allí, habrá muchos sitios.
Sí, también. Oye, Ángel, para el que no se acuerde, yo tengo aún, si me acuerdo, pero bueno, ¿qué es lo que pedíais? ¿Qué es lo que quiere la Federación Española de Automovilismo? ¿Qué es la decisión que ha tomado ahora los jueces?
Es muy complicado para explicar, porque es un procedimiento muy largo. Inicialmente había, con la ley anterior, un tipo de reparto en el cual estábamos todos de acuerdo. Se llegaba anualmente a una cuota de participación o una sobre las licencias y sobre eso se pagaba. Pero luego llegó un momento que la Federación Española no quería entrar en esto y pues lo que hizo es que renunció a aquello y se inventó una cuota de integración, o la podemos llamar como sea, unas cantidades que decidieron ellos, ¿no? Entonces, que yo siempre he dicho, si la Federación Vasca tiene una deuda y me estáis pidiendo una deuda, me tendréis que decir cómo habéis calculado la deuda, ¿no? Claro. Lo que no puede ser es que una asamblea diga que la federación tal debe un dinero y no diga por qué razón debe ese dinero o cómo se ha hecho el cálculo, ¿no? Esto al final, la sentencia esta, pues va un poco por ahí. O sea, dice que si hay una ley, pues que no podemos hacer inventos.
Sí, sí, al final las cosas están para cumplirlas, todo eso está escrito y está tabulado. Claro, lo que pasa es que habrá que llevar un consenso a todas las federaciones, porque si este hombre publica o se vende como que quiere que sea de todos, todos tendrán que opinar. No puede ser una cosa que diga él, ¿no?
A ver, lo que pasa es que nosotros ha sido un grupo de federaciones que fuimos a un litigio jurídico como es este. Y otras federaciones no han entrado en eso. Luego, cuando se decida finalmente y si nos dan la razón, pues habrá que ver lo que se hace, y si ellos tienen la razón, pues habrá que ver lo que habrá que acatar. O sea, al final lo que tenemos que hacer todos es acatar lo que diga la ley y lo que salga.
Hay una cosa, Ángel, que no tengo muy clara, te leo tal cual, a ver si está bien o no. Pone que, sin embargo, en este momento las federaciones Vasca, Navarra y Riojana se encuentran desintegradas por no firmar el convenio de integración, dado que hay que pagar antes la deuda, es decir, la cuota de integración exigida que se ha declarado nula. El resto se vieron obligadas a abonarla por presión ejercida por posibles desintegración. ¿Cómo está ahora mismo la Federación Vasca entonces?
La Federación Vasca en estos momentos somos independientes, estamos desintegrados.
No,
a ver, eso es un enredo que nosotros, eso está en un punto político ahora mismo, porque lo que no puede ser es que nosotros tengamos una resolución del CSD que diga que no estamos desintegrados y el CSD no obliga a la Federación Española a integrarnos directamente. Y luego ahí, a lo que dices tú, ahí dice por un problema económico. La nueva ley dice claramente que no tiene que haber ni una cantidad económica de por medio para estar integrados. Claro. Y curiosamente, curiosamente, de las tres federaciones que estamos desintegradas, la única que tenemos una deuda somos nosotros. Y aparte, el que no estemos integrados es que no firmamos un convenio de integración que han firmado ellos, que el gobierno nos está diciendo a todas las federaciones, nos está aconsejando que no firmemos porque invade competencias. Entonces, yo creo que la ley es clara. Lo que pasa es que aquí se está tergiversando y el gran problema es que el CSD no hace... Y además es que lo puedo decir claramente. A ver, el CSD no hace lo que tiene que hacer porque todo esto lo sabe y esto aquí en Euskadi no pasaría porque la dirección de gobierno vasco de deportes no nos dejaría hacer esto a las federaciones. Si tú como CSD haces una resolución que dices, pues el CSD tiene que obligar a la federación correspondiente que cumpla sus claro, resoluciones. Nosotros tenemos que cumplir lo que nos dice la dirección de deportes del gobierno vasco. Pues es tan fácil como eso. Yo es que lo puede entender hasta un chico, niño pequeño lo puede entender. Es que
te iba a preguntar precisamente por el CSD. ¿Qué pasa con el CSD? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Cuándo va a actuar?
Mira, ¿cuándo no va a actuar? Yo he tenido reuniones en el CSD, hemos tenido reuniones de carácter federativo, de carácter político y de todo. Y el CSD lo que hace es dejar pasar las cosas pensando que se van a arreglar y cuando tienes que hacer es que tienes que coger el toro por los cuernos. Uh-huh. Y si tú eres el ente que tiene que dirimir o el que tiene que arbitrar o tiene eso, tienes que hacer tu función. Lo que no puedes hacer es dejar a una federación española que haga lo que le da la gana. Es que no puede ser.
Sí, sí, al final lo
una
que
cosa
están
es
haciendo,
libertad, otra cosa es libertinaje. Es.
No, y lo que están haciendo es dejar pasar el tiempo, un tiempo muy bonito que deja en un vacío total a la Federación Vasca, sí, sí, que para un deportista tiene también sus consecuencias, Ángel.
En estos momentos el CSD es como el Triángulo de las Bermudas.
Allí
todo lo que entra desaparece. Nosotros tenemos un montón de recursos que nos han contestado y es una cosa que no entendemos.
Pero, ¿y al deportista eso lo repercute?
Hombre, claro, los deportistas vascos están teniendo que sacarse dos licencias. No pueden homologar la licencia autonómica que dice la ley que tiene que haber una homologación por parte de la Federación Española. No lo pueden hacer. Y estamos en ese limbo, que hasta que yo no sé si tiene que entrar la ministra, yo creo que la ministra tiene conocimiento de esto, yo creo que al final pues lo que tiene que hacer es poner un poco de orden en su casa.
Sí, porque me imagino que por parte del gobierno vasco tenéis el máximo apoyo.
Sí, sí, claro, por parte del gobierno vasco y por parte de todos los grupos políticos, porque, a ver, esto lo entiende cualquiera. O sea, no, antes he dicho, yo no soy jurista, pero es que esto no hace falta ser jurista entender.
El CSD, la propia lógica te lo indica.
Claro, sí, el CSD, ¿para qué es? ¿Qué es el CSD? Pues tendrá que obligar a sus federaciones que hagan lo que tienen que hacer. Tiene que velar para que se cumpla la ley, ¿no? Pues yo lo único que pido es que se cumpla la ley. Incluso se lo hemos dicho. No os pedimos que nos deis la razón. Pedimos que hagáis resoluciones de los expedientes que eso. Si nos dais la razón, bien. Y si no nos dais la razón, no. Pero es que el no hacer nada, pues es lo que te quema un poco y te da un poco de impotencia.
Sergio, tú también estarás, secretario de la Federación, también alucinando con todo esto que está pasando, ¿verdad? Que la lógica dice una cosa, pero luego no se pone en papel y sobre la mesa lo que dice la lógica. Es alucinante.
Sí, es inexplicable, más bien. Pero bueno, como dice Ángel, esto ya lleva de mucho tiempo. Ángel ha tenido un caballo de batalla y ahí está en su sitio. Y bueno, pues esto lleva a su cauce, yo lo veo que normal, la resolución también, y a partir de ahora pues vamos a ver lo que va pasando. Hay que ser cautos, sí, pero bueno, nosotros nos centramos en seguir haciendo nuestras cosas y nuestro trabajo.
Yo no sé, Ángel, si hay un día límite hasta aquí, y aquí hay que tomar una decisión sí o sí ya de esto.
A ver, el proceso de ahora es para meter el recurso de casación, creo que eran 20 días o 20 y tantos días, entonces tiene que ser admitido. Y luego pues serán los plazos de la justicia, ¿no? Pues que al final o sea, ahí no podemos
hacerla. Es muy lenta a veces, ¿eh? Ya sabes.
Sí, más lenta de lo que nos gustara.
Aquí lo del silencio administrativo no funciona, ¿no? Esperemos que no funcione. Bueno, ¿no? Bueno, en este caso sí funciona mejor, porque ya está hecha esta resolución. Claro. Con esto...
Bueno, Ángel, y además de todo este tinglao que llevas 1.000 horas, 2.000, 5.000...
Está más viejo que el año pasado, ¿eh?
Sí. Sí,
no es porque, no es porque haya pasado un año, sino porque es que esto le está comiendo. Sí.
Muchas gracias.
Ya sabes que el poder envejece.
Sí, sí. Sí.
Pues eres presidente y con tanto lío, madre mía.
Cuando empecé con esto tenía pelo.
Sí, sí, ya me acuerdo. Yo te traigo una foto con pelo, tú contigo. Sí. Digo que Ángel, además de todas estas cosas que no son agradables para nadie, también seguís creando cosas en el ámbito deportivo y cosas interesantes.
Vamos con cosas más interesantes, sí, más bonitas,
vale,
más agradables.
Pasamos página. Venga.
Pasamos página.
Sí,
venga.
Sí, sí, hay que pasar página, sí.
Venga. Venga, empezamos con el Open de montaña, este norte que habéis creado y que yo le veo buena pinta. Ya se intentó hacer, se hizo hace unos años, pero ahora yo creo que ahora se retoma con más fuerza, ¿verdad?
Sí, esto es una idea que hubo hace muchos años, hicimos, se hizo el entonces se llamaba Open, ahora se llama Master. Yo creo que es una idea bonita, no hay que cogerlo como pueda cogerlo alguno, que sea una especie de competencia, no. Yo creo que lo que hay que hacer es sectorizar un poco el ámbito autonómico. Con esto lo que conseguimos es que los que no puedan ir a un campeonato nacional por desplazamientos, por tiempos y tal, estamos haciendo un campeonato interautonómico. O sea, al final, nosotros no, lo que no hacemos es ir a organizar, o sea, no salimos de nuestro ámbito. Lo único que se hace es, llegas a un acuerdo, haces una especie de convenio con las federaciones y lo que haces es una prueba que se hace en una federación correspondiente en una autonomía, coges esa prueba para hacer una puntuación y dar un trofeo sobre esa puntuación. O sea, no es más que eso, es intentar que la gente salga un poco de su autonomía.
Y Sergio, ¿te ha tocado a ti la de Euskadi?
La de Dima.
Sí, la de Dima, sí. Sí, sí.
Llegamos contento, ya. Me imagino que sí, porque al final, bueno, es una forma de hacer valer tu trabajo o vuestro trabajo de la subida a Dima, una subida muy, muy joven. Y que se integra en un campeonato muy joven, pero con futuro, yo creo. Me imagino que te habrá sentado bien, ¿no?
Sí, son buenas noticias. Encima pues sigue su rodaje natural, tiene que consagrar la prueba y esto le va a venir muy bien, porque el campeonato, como bien dice Ángel, en la anterior edición a mí me tocó en Alisas y la verdad es que tuvo mucho éxito, estuvo muy bien. Y de cara al organizador, de cara al espectáculo, que es de lo que se trata, y los pilotos pues también salen de casa y bueno, eso es está muy bien, está muy bien.
Una cuestión, ¿por qué Dima y no otra? No sé si hay alguna razón en concreto o...
A ver, lo que sí hicimos es, cuando empezamos con este tipo de campeonatos, ir rotando las pruebas. Vale. Entonces, por ejemplo, lo que se... Ahora se hace Dima, anteriormente se hizo Jaizkibel, creo recordar. Es un poco ir rotando para que todos tengan la oportunidad de poder tener una prueba de este tipo.
Sí. Sergio, hace 11 años fue el Open del Norte, que hacíais alusión antes, ahora se llama, como decíais, Máster del Norte de Montaña. Iban a ser 5 pruebas, al final son 4 porque Navarra se ha caído.
Sí, en último momento por algunos problemas.
No sé si se puede decir el motivo de por qué se ha caído, pero bueno, se ha caído.
Sí, se ha caído, sin más.
Sin más.
Se ha caído. No vamos a crear más polémica, polémica
ahí. Pero aparte no hay ni una polémica, porque ha sido por una historia que tienen ellos que luego van a estar más adelante. O sea, no hay ninguna cosa mala ni nada. Pues por cosas de cada federación.
Por curiosidad, ¿por qué hace 11 años no funcionó bien este Open del Norte? Que solo hubo un año, no hubo más.
No, creo que...
¿Hubo más?
Sí, yo creo que fueron más de uno, sí.
¿Sí?
Igual hubo tres, ¿eh?
Ah, sí, yo pensé que solo había ido uno.
No funcionó, o sea, funcionó, lo que pasa que luego se dejó de hacer, pues no sé por qué, porque alguna federación lo quiso seguir y
sí,
hubo ni una razón así de fuerza para que se dejara, se dejó por eso mismo, porque alguna federación en aquel entonces pues no le interesaba y decía que no iba a seguir. Entonces al haber que quedar menos federaciones pues tampoco tenía mucho
porque
sentido.
Al final hacer un campeonato con dos carreras tampoco tiene ninguna
este
parte.
Año son 4 carreras, me ha comentado antes Sergio Valesela, se ha apuntado Santo Emiliano, la subida de Santo Emiliano de Asturias el 21-22 de junio, Peñacabarga en Cantabria el 19 de julio, subida Clavijo en La Rioja el 1-2 de agosto y la subida Dima en Euskadi, la que organiza Euskadi, el 6 de septiembre, 8.000 euros en premios, que está muy bien también.
Sí, estamos trabajando para que sea más. Nosotros estamos intentando a ver si conseguimos algún otro patrocinador y evidentemente la función de las federaciones no es quedarte con dinero. Entonces lo que vamos a intentar es todo lo que consigamos y si algún patrocinador se animara, pues le pondríamos el nombre del campeonato al patrocinador.
Sí,
y evidentemente
claro.
Todo lo que se pueda conseguir va a ser para premios.
Bueno, pues, me imagino que la unión de la Federación Vasca de Montaña con Asturias, Cantabria y La Rioja es perfecta, ¿no? Por eso se ha hecho este máster de montaña.
Sí, es donde han estado las pruebas más míticas. Bueno, Santo Emiliano también es una prueba que antiguamente era una prueba nacional y es verdad que en el norte hay mucha afición a la montaña y hay muy buenas pruebas de montaña.
Sí, de hecho se ha celebrado ya la primera del Campeonato Vasco, la subida allá, con una inscripción
bien
muy interesante, una carrera bonita con muchas carreras dentro de la misma carrera. Al final de lo que se trata es eso, de que haya en todas las clases, en todas las categorías haya suficientes pilotos para organizar una carrera. No hace falta que haya 150 coches.
¿Y ganó?
Joseba Iraola.
Ah, vaya.
Se trata de que en todas las categorías haya luchas. Sergio, siempre lo hemos dicho, es mejor tener 60 buenos que no 150, que no tengo nada contra los otros 90, pero que estén ahí, ¿verdad? El organizador también esas cosas las valora.
Sí, claro que lo valoras. Calidad, pues siempre te da más espectáculo, sobre todo ver a un piloto que sabe lo que se hace entre las manos, pues de recorrer es un espectáculo. Yo también siempre he tratado al último, al primero de la misma manera, son todos bienvenidos, pero sí que es verdad, de cara a logística, organización y demás, pues también es más complicado tener una lista muy larga, y de cara al mismo desarrollo de la prueba, pues tener más problemas. Pero bueno, sí, la verdad es que aquí la primera carrera ha tenido un plantel muy interesante. Sí.
Oye, ya que hemos nombrado a Josep Erola, esta semana se ha presentado en la Gran Vía de Bilbao, en la Diputación, pues la barqueta a Josep Erola, al equipo que va a estar un año más en las Campeonatos de Europa de montaña. ¿Qué significa para la Federación? Estabas tú también, Ángel, estabas también tú, Sergio y Javi. ¿Qué significa para la Federación Vasca de Automovilismo, pues, que pilotos como Josep Erola estén en Europa con Euskadi, con la selección de Euskadi, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que es un reconocimiento para el deporte, o sea, sobre todo, pues, es difícil el situar una persona así. En estos momentos Joseba, yo creo que está situado en, pues, a máximo nivel, porque una de las razones en la que está el proyecto de Euskal Selezioa es porque tienen que ser modalidades de máximo nivel. Entonces, en montaña, el europeo de montaña es la modalidad máxima de,
es el mundial,
es como si fuera el mundial, y por eso la verdad es que pues ha sido una suerte el poder estar ahí y bueno.
Y de hecho, me comentaba el día de la presentación Joseba que este año se juntan las dos categorías, que no va a haber una primera división, digamos, y una segunda división, sino que todo va a ser conjunto, que es más interesante, ¿no? Con Meri, con toda esta gente, que es tremendo.
Sí, ahí lo que se hacía este último año se hacía un poco por una selección por tipos de coches, y ahora pues si se van a juntar,
sí,
todos.
La FIA,
pues,
parece que ha juntado L2SC con L1.
Va a ser más complicado para Josep, incluso más, le preguntaba yo, me decía, ahora va a ser más complicado incluso llegar al podio, ¿no? Porque al haber se juntan todos, y encima, bueno, Norma da motores nuevos a ciertos pilotos, sí, y otros no pueden acceder porque es muy caro, evidentemente, todo esto es carísimo.
Merli,
no pueden acceder.
Merli, creo que he leído estos días atrás que en una barqueta similar a la de Joseba ha metido un motor V8 Cosworth.
Fíjate.
O sea, estamos hablando de palabras mayores, y estamos hablando encima de un piloto como es Merli,
sí, que es muy bueno,
que encima, claro, pues eso, ¿no? Tiene lo que tiene. Pero bueno, pero Joseba, todos sabemos,
sí,
cómo es.
Sí, pero hay que llegar, hay que terminar, sí, y sí, pueden, sí, tener, o sea, el automovilismo lo que tiene es que tiene una condición que trabajas también con una mecánica, ¿no? Mm. Y la mecánica te puede fallar. Hasta que llegues al final, sí, no está todo vendido.
Y luego, además, otro de los, para mí, de los puntos importantes que tiene Joseba es la sensibilidad, la comunicación que tiene con el público. El día de la presentación, o sea, yo creo que no he visto que le haya dicho a nadie, que no se saque una foto o que no
y
se
aparte,
ponga allí.
Hay dos cuestiones interesantes. Una que se hizo en la Gran Vía de Bilbao y no en el Guggenheim, con todo lo que es el Guggenheim, porque el año pasado, si os acordáis, sí, llovía y había que acceder allí mal tiempo. Hoy, el día de la presentación en la Gran Vía, pues ya sabes que pues mucho apoyo de instituciones y mucho apoyo de otros deportistas, de otros deportes. Mm. Estaba Iríbar, estaba Goicochea, Manolo Delgado, Igor Antón, sí, había un montón de gente, y eso también es importante para no para Joseba, que sí, sino para el deporte del motor.
Sí, para el deporte del motor y para el deporte vasco. Al final el proyecto de Euskal Selezioa es eso, es el hacer ver que hay más deportes, ¿no? Entonces el situar el automovilismo ahí en ese proyecto para nosotros es un
¿Tú querías decir que hay vida después del fútbol, querías decir, verdad?
Yo no lo he dicho, lo has dicho tú.
Pero tú lo estabas pensando, Ángel.
Ángel ya es muy prudente, ya se ha quedado sin pelo.
Los sí, Ángeles, que yo también quedo sin pelo, somos los dos Ángeles, no somos prudentes.
No, todo, pero bueno, al final no cabe duda de que, como bien estamos hablando, es un piloto que transmite mucha cercanía, está vendiendo país. Al final, quieras que no, Euskal Selezioa se conoce por todo el mundo, o sea, tú pones la barqueta de Joseba en Chequia y todos saben que es de Euskal Selezioa. Y entonces también eso es importante. A ver, que el tema deportivo es importante, sin ninguna duda. Pero también el tema de promocionar, de vender el País Vasco.
Sí, también. Pero bueno, el automovilismo es más que todo eso, y lo que tenemos es luchar por todo lo que viene por debajo y por todos los que tienen mérito, porque yo siempre digo que el que se pone un casco y unos guantes para correr tiene un mérito y un respeto por mi parte tremendo, porque es muy complicado y la gente no sabe lo que cuesta.
Cuesta mucho, ya lo dijo él el día de la presentación, que su intención es hacer las 11 pruebas del europeo, pero vamos a ver hasta dónde llega el dinero, porque a veces igual, por imprevistos igual no llega, pero bueno, su intención es hacer las 11 pruebas, que son muchas pruebas y que eso conlleva muchísimo dinero, o sea que vamos a ver. Una de las pruebas que va a hacer es la de Dima. Es en septiembre, Sergio, pero ya estáis, no descansáis, desde que acabó la pasada edición de la Ciudad Dima, ya estáis trabajando para esta próxima. Pero sí, sí. Estamos en abril, todavía queda mucho tiempo, pero bueno, no hay que descansar.
Literalmente, el domingo siguiente de la carrera, yo ya estaba con contactos para la edición de este año. No queda otra.
Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Coger pilotos o eso ya es lo más sencillo? El que incluso igual tenéis que decir, hasta aquí vamos y cerramos ya la inscripción. ¿O hay que más temas que son más importantes?
Hay dos cosas más importantes. Lo primero, a ver, todo va rodado. Una subida pues tiene que crecer, no puedes empezar a correr antes de saber andar. Hay que hacer las cosas bien. Sí. Los pilotos la van conociendo. A Dima lo que tiene es un tramo que es impresionante, el trazado por sí ya se vende sola. Y hacer las cosas bien, ver en los pilotos que está bien hecho, que está bien organizado, que es segura. Entonces eso lleva un proceso, el cual ya este año pasado ya hemos dado el último pasito en ese aspecto. Siempre hay que mejorar. Pero bueno, luego lo que cuesta, pues para afianzar esto y para hacerlo bien, pues hay que buscar patrocinadores, claro, y hay que hacer las cosas bien. Al hilo de la presentación de esta semana, es un lujo. Ha habido a lo largo de la historia muchos pilotos de mucho nivel en el País Vasco, y es ahora también mucho trabajo de Ángel, que se ha hecho un espacio, está en una corriente muy positiva para que se conozca al mundo del motor, rally, subidas, slalom, rally sprint, todo, porque es una disciplina donde se hacen las cosas muy bien y muy serio.
¿Qué edición es ya esta, perdón Ángel? ¿Qué edición es la que vais a hacer este año?
La tercera edición.
Y Dima es la única prueba en Euskadi que va a ser retransmitida por televisión en directo.
Mira, yo cuando ha dicho que cada año intentáis mejorar más, ¿el speaker va a ser Javi Alonso otra vez? No hay sé. Que mejorar más cada año, has dicho, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, este año va a ir. Me ha dicho que va a ir un poco afónico.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
que no.
Sé, porque creo, dicen que hablo mucho y...
Hablas mucho, sí.
Que 6 horas
mucho.
Se me quedan.
Pero habla cortas. Bien, ¿eh? Habla mucho, pero bien, que es lo importante.
Sí, tenemos un fichaje bueno también, que es Mayalen.
Y Mayalen, sí, el tándem del año pasado, ¿no?
Sí, sí, que Mayalen alucinaba conmigo y yo alucinaba con Mayalen, porque me decía, Javi, si parece que llevamos retransmitiendo toda la vida carreras juntos.
Estuvieron aquí, ¿verdad? En una Vasca, tú con la chica, y alucinante, me dejó alucinado muy bien, ¿eh? Y luego yo vi vídeos que me mandó Javi de cómo se hizo, y muy bien todo.
Yo el primer año, después de buscar cómo hacerlo, coberturas y demás, y Javi y Mayalen no se conocían de haber hecho nada. Yo cuando les vi, dije, esto es impresionante. Así que les tengo dicho, estos de Dazón creo que andan ya detrás suyo. Ya vamos solo, a ver si no nos roban.
Ya solo nos queda que podamos tener radio en directo en todas las pruebas.
Eso sí, es eso, sí. Ángel, sería una cosa muy
Ángel Gurruchaga, has dicho.
Sí, Gurruchaga. Sí,
no
sí.
digas Ángel Pablo, yo no aquí lo mando, yo soy el último de la fila.
Ángel, creo que te ha rematado así de cabeza y te
ha pasado visto, la pelota. Ya he visto, me ha mandado la patada caliente a mí y digo, me va a explotar encima como en el Gran Prix eso, pero que no, yo no tengo aquí nada que hacer, no pinto nada, no mando.
Bueno, Ángel.
Tengo voz, pero no tengo voto.
Tienes aquí tres pares de ojos mirándote de frente.
Ángel Gurruchaga.
La última ya, que se nos acaba el tiempo.
Sí. La temporada 2025, esperas que va a ser una temporada más que continuista, de explotar ya cosas, ¿no? Porque el calendario es muy completo.
Sí, al final tenemos un calendario, pues yo creo que para nosotros, para el nivel de federación, que tenemos un calendario interesante y bien hecho. Y luego, pues...
Que todo vaya bien, que es
sí,
tarde, ¿eh?
Y proyectos hay nuevos, como la Copa 206, que ahí hemos llegado a un acuerdo con un equipo que este año al junior que gane en esa Copa 206, pues va a conseguir correr pues 4 carreras del Nacional del Super Ser en un equipo, 2 de tierra y 2 de asfalto, un poco para promocionar a la gente joven. Y
pues
y
bueno, es un aliciente muy bueno, ¿eh? Para sí. los pilotos, para pero los chavales empiezan, es muy buen aliciente.
Sí, un acuerdo de la federación y bueno, van a correr pues...
Una cosa es correr en casa, otra cosa es que te vayan a correr fuera también, sí. que eso te
y
voy
que,
a
y que corran puertas. En un equipo sin tener que preocuparse de, pues, sí, exactamente, lo que sepan que es correr en un equipo.
Exactamente. Ángel Gurruchaga, presidente de Federación Vasca de Automovilismo, es que el caso por estar por aquí. Ya sabes que tienes aquí tu casa y que cada vez que haya algún tema interesante puedes venir. Cuando empiecen las pruebas o cuando sepamos un calendario ya más completo, estarás. Sergio Ferrero, lo mismo, cuando se acerque Dima o antes incluso, hablamos más de automovilismo. Y Javi Alonso, también es que el casco, te espero el mes que viene.
Vale,
antes. Bueno, entre semana igual algún día también.
Algún día habrá que hacer algo por ahí.
Sí, venga. Es que gracias a todos. Y seguimos aquí en A Todo Motor, en Onda Vasca. Ahora vamos con las motos, con Alberto Garañeno, que ya está por aquí dando vueltas con sus camaritas.
Todo lo que tenga que ver con el mundo del motor. A Todo Motor, con Ángel Plaza, Javier Alonso y Alberto Barañano.
Bueno, pues toca ahora hablar de motos. Como siempre, ya está aquí en los estudios de Onda Vasca nuestro buen amigo Alberto Barañano. ¿Qué tal estás, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal estás?
¿Nervioso?
En absoluto. Como siempre, mejorando lo presente.
No por el invitado, que es de categoría, sino porque no ha llegado todavía tu Ducati Panigale. ¿Qué pasa con la Panigale?
La semana que viene espero que llegue.
Sí.
Sí, sí, sí. Ya le he dicho, estuvo el otro día el del concesionario Alfonso, estuvo probándolas y le dije que cogiera una y la metiera en la furgoneta.
Yo creo que te va a llegar rosa ya. Era roja, pero con el tiempo se está quitando color. Va a llegar rosa la moto, no roja.
Nada, nada. Y además tengo el mono de Márquez, la moto de Márquez, ya es que estoy Márquez.
Sí, te falta ser como Márquez.
Todo al rojo, todo al rojo.
Si más copias al número a mí.
Y hablando de números unos, tenemos aquí a un periodista número uno,
Nico Abad, que le conocemos por su parcela y por su trabajo en la televisión. También estuvo unas temporadas haciendo el motociclismo, los grandes premios del Mundial, y ahora con un canal YouTube que funciona muy bien. A mí me gusta, por lo menos.
Sí, sí. Además, es un periodista que ha tenido, pues bueno, mucho bagaje fuera del mundo de las motos.
Un todoterreno.
Con el tema de los deportes, el fútbol, olimpiadas, creo que también, mundiales. Y vamos a saludarle, Nico. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues estoy bien, mentalmente estoy bien, mi espalda está más regulera, pero bueno, encantado de acudir a vuestra invitación, a charlar un poquito de motos, y solo tengo que deciros una cosa, que es que a Alberto casi no lo escucho. A Ángel bien, pero a Alberto no lo escucho, le tengo que mirar para entender un poco más o menos lo que está diciendo, de verdad, pero bueno, a ver si...
Bueno, habla fuerte.
Igual tenemos que compartir micro o me escuchas bien.
Bueno, es que como que en ese micro como que se va tu audio. Pero bueno, más o menos tiro. Si no te entiendo bien, que Ángel traduzca y ya está.
Vale. No, compartimos micro y vamos cambiándonos, ¿eh?
¿Cómo te gusta compartir? ¿Cómo te gusta compartir?
Bueno, Nico, vamos a ver. Tú has trabajado en televisión, en radio, en todo. Vamos a ver, en fútbol. Ahora estás en motos, pero ¿cuál de los formatos te sientes más cómodo? Ahora mismo, siendo tú tu propio, quien marca tu propia línea, quien marca tu propia línea editorial, eres tu propio jefe. Dime.
A ver, yo me he encontrado muy a gusto siempre en televisión. El único sitio en el que he trabajado ha sido en televisión y en YouTube. 30 años en televisión y estoy creo que es quinta temporada en YouTube. Entonces, en la tele estaba muy a gusto porque siempre me han pagado muy bien. Y esto es súper importante. Entonces, cualquier disgusto que tuvieras del día lo resolvía el banco. Sin embargo, aquí no hay ningún disgusto en cuanto a... Sí hay, porque en realidad haces 5 trabajos en uno. Haces redactor, presentador, productor, técnico, haces todo, realizador. Y claro, pues por ejemplo, yo estoy grabando podcast y estoy todo el rato diciendo, ¿se estará grabando bien o no? Esa cámara está en 4K y me acuerdo que esta la he puesto en 1080, me cago en 10, ahora no sé cuánto. Entonces, siempre vas con una duda sobrevolando tu cabeza mientras estás haciendo los programas, que hace que no estés muchas veces muy cómodo, ¿no? Pero lo cierto es que YouTube te da una posibilidad tremenda de trabajar, de hacer lo que te gusta, en la medida en que te gusta, porque nadie te pone lo mínimo ni lo máximo que puedes hacer. Y estamos en un momento de la comunicación que se está incorporando mucha gente a esta plataforma. Hay para todos los públicos, casi el que quiera ver cualquier cosa de cualquier temática lo va a encontrar. O sea que me parece que es un momento muy importante en la comunicación, muy bonito de vivirlo.
¿Es posible también que la comunicación ha pasado de ser unidireccional a bidireccional? Es decir, que de alguna manera, estando en televisión o los medios tradicionales, como aquí en la radio, hay una comunicación que va en una sola dirección, que es del comunicador hacia el público. Sin embargo, en Internet, en YouTube, en Twitch, en todas estas plataformas, hay una interacción, hay una comunidad detrás con la que se interactúa, con la que se intercambian incluso muchas veces debates, opiniones, entre ellos incluso tú también participando, ¿no?
Sí, sí, tú has dicho la palabra clave aquí es la comunidad. O sea, yo no trabajo, no me planteo mi trabajo como un periodista que le cuenta a quien esté al otro lado lo que yo creo que debe saber, sino que estoy haciendo contenido para una comunidad que sé lo que quiere saber. Y sé de qué quiere que hablemos, en qué tono quiere que lo hablemos, cuáles son las diferencias con otros canales y por qué eligen el mío y luego se van al otro. O sea que el tema comunidad es súper importante. Mira, Fran Santa Clara es uno de los últimos que ha llegado a YouTube y YouTube, que es una plataforma que no funciona excesivamente bien en los directos, sin embargo, él está haciendo el recorrido en directos en YouTube y está todo el rato charlando con su comunidad y está creciendo, que yo digo, ostras, pues es verdad que es lo que tú... Esto es un área de labranza que tenemos todos. Lo que tú trabajes la tierra, te lo va a devolver. Entonces, la comunidad es definitiva para este tipo de comunicación.
Pero a ti, Nico, te pasa como nos pasa en la radio, por ejemplo. En la radio, evidentemente, es sonido, no es imagen como el canal de YouTube. Y con las redes sociales, con el WhatsApp, hay mucho espontáneo. Mucha gente que te mete las gomas. ¿Pasa lo mismo en tu canal de YouTube, que hay mucha gente que
haters,
son
haters?
Sí,
haters.
Por eso, que es buena la interacción entre el que hace el canal y la gente que lo recibe, es buena esa interacción. Pero hay que poner filtros, porque hay gente que te mete las gomas por lo que digas. Blanco, mal. Negro, mal. Rojo, mal. Todo mal.
Sí, bueno, esto existe, pero también existe, yo lo miro por la parte de la exigencia, ¿no? La gente quiere ver un producto y te exige una calidad y te exige un conocimiento y te exige que lo que ellos, si ellos van a gastar su tiempo en verte, quieren recibir algo que les compense ese tiempo. Claro. Entonces, ellos te exigen que rigor, por ejemplo, yo que cometo muchos fallos siempre con los datos y con y te iba a decir, me lo afean, pero en realidad no me lo afean, me están diciendo, tío, ponte las pilas, porque Jorge Martín no es la segunda vez que se lesiona en esa mano, es la primera de esa mano, la otra fue en la izquierda. Entonces, estás constantemente... Lo que ocurre es lo siguiente, que esto hay que... La gente lo está empezando a entender como que ellos también forman parte del canal. Entonces, un comentario suyo que rectifica un dato que tú has dado, forma parte de la comunicación del canal.
Claro.
Esto es importante. Si tú como, digamos, como punta de lanza del canal, el que estás haciéndolo, te lo tomas como que, ostras, ya me están metiendo caña, tal, pues al final te hundes. Pero si tú eso lo conviertes en decir, oye, fulanito y tal, muchas gracias por este aporte, efectivamente, no era la segunda vez que se lesiona, es la primera en esta mano, cojonudo, pum, vas para adelante, la comunidad acaba sintiendo el canal parte suya. Y me parece que esto es un elemento muy bonito de vivirlo.
Y fundamental.
Cambiando un poquito de tercio y centrándonos un poco en el objeto del programa, las motos. Te voy a hacer una pregunta un poco puñetera, pero es que se la hacemos a todo el mundo que pasa por el programa. ¿Tú andas en moto, tienes moto o simplemente eres un aficionado a las motos?
No tengo moto, no he tenido moto... No voy a tener moto.
Pero, por favor, Nico, todo mal, muy mal.
Yo sé que alguien te dijo una vez que tuvieras cuidado con las motos porque enganchan. Entiendo que se referían al periodismo.
Discúlpame, Alberto, no te he escuchado bien.
Te decía que alguien...
Ahora. ¿Has tocado un botón?
No, ha dejado de tocar los cables.
Ahora te oigo, perfecto.
Alguien te dijo hace tiempo que tuvieras cuidado con las motos porque enganchan. ¿Te suena?
Sí. Bueno, creo que te refieres a Ángel Nieto, el día que nos conocimos no me dijo te enganchan, ¿eh? Me dijo te enganchan, pero me dijo una cosa. Me dijo, yo te he visto emocionarte en la Eurocopa cuando estabas en Deportes 4 y tal. Aquí va a haber carreras en las que salgas llorando de emoción. Uh-huh. Sí, esto me lo dijo Ángel Nieto, sí. Y ha ocurrido. O sea, yo mira, hace un año y medio, creo, así le hice una entrevista a Dani Pedrosa. Y la entrevista, al final Dani me acabó diciendo, oye, pero ¿tú por qué haces motos, no? si no tienes y tal, igual. Y le dije, tío, porque hay un elemento diferenciador con el resto de deportes y es que aquí os jugáis la vida. No hay nada se hace en vano. ¿ok? Todo tiene una trascendencia muy importante. Si tú has bajado dos milésimas el tiempo de vuelta rápida, joder, has estado dos milésimas más cerca de la muerte. Entonces, es una cosa muy seria y que te pone, o sea, estás continuamente, ¿sabes? Como... No es algo que lo hagas para pasar el tiempo. Sí. Incluso la comunicación, ¿eh? Yo cuando estoy viendo motos no estoy relajado mirando el móvil, no estoy mirando pista. Bueno. Esto me lo dijo también Denis Noyes. Me dijo, Nico, cuando estemos en cabina comentando, siempre tiene que haber alguien mirando la pantalla. Porque como estés buscando un dato, la próxima vez que mires la pantalla, hay un tío que puede estar en el vial y la moto colgada en un árbol, ¿sabes? Sí. Entonces... Es importantísimo estar prestando atención y por lo tanto ese me parece el elemento, aunque yo no tenga moto, me parece que es una competición que engancha y que te emociona porque la gente pone mucho en la competición.
Y esa emoción que tú transmites o que tú transmitías en la televisión y tal, puede que haya sido algo que te pasó factura a la hora de ser recibido por la comunidad, como este viene del fútbol, este tiene un... No sé, igual también coincidió que tomaste o cogiste el relevo de gente que había estado muchos años dando motos y entonces este es el nuevo, este viene del fútbol, este se está viniendo arriba con las narraciones y es algo que mucha gente, a mí por lo menos, sí que me suena que se te criticó por parte de los más talibanes, ¿no?
Sí, sí, te agradezco que digas que me criticaron solamente.
En tercera persona siempre, ya sabes.
Porque fue a cuchillo
todo el tiempo.
Fue a cuchillo, sí, sí, fue salvaje. Lo que me cayó en redes sociales a mí fue salvaje, pero lo entiendo porque fue un cambio muy radical y fue un cambio en el que yo no podía plantarme delante del micrófono a contar las cosas a partir de que yo las conociera. Porque no tenía ni puta idea. Entonces las conté a partir de lo que yo veía. Y digamos el esquema mental que me hice fue, ok, yo soy periodista, ¿eh? Si a mí me llaman en la redacción y me dicen vete a cubrir un conflicto bélico, yo tengo que ir, porque ese es mi trabajo. Uh-huh. Pero yo no he cogido un arma, no he matado a nadie y no he hecho la mili. Entonces, ¿cómo voy a cubrir un conflicto bélico? Coño, pues voy y lo que vea, lo cuento. Entonces, esta fue mi reflexión para las motos. O sea, no tengo ni idea, pero voy y lo que vea, lo contaré. ¿Sabéis qué vi? Vi gente frenando a 350 en San Donato. Vi gente que, si no la traías desde la última curva enfocada, no sabías quién era en línea de recta, porque pasan a 350. Vi gente...
Con la pierna rota montando en moto, por ejemplo.
Vi a Marc Márquez tirándose de la moto en Mugello a 280 kilómetros por hora porque se iba contra un muro.
Frenos, iba.
Y lo que vi fue a los padres en la clínica móvil, entonces en Mugello, con Ángel Nieto aguantando la respiración para ver cómo salía el chaval de ahí. Entonces, cuando yo cogía el micrófono y decía, ahí va Márquez, lo decía porque... que había visto muchas cosas. Uh-huh. Si eso molestó a la gente, si eso le metió un grito en el salón a la gente, pues fue mi manera de hacerlo. Claro. Y no renuncio a ello y lo volvería a hacer de claro la misma manera.
¿Tú sabes, Alberto, cuál es la frase mítica de Nico Abad? ¿Cuál es la frase mítica?
Sí, hombre, sí, me gustan las motos.
No, ¡me gustan las motos!
Ponle énfasis. Me gustan las motos. Me gustan las motos, lo dije porque... Como hablaba mucho con Ángel y me venía de aquella frase de te vas a emocionar y tal, sí. El primer gran premio que fue en Qatar que yo hice fue Márquez podio detrás de Valentino Rossi, hubo mucho jaleo y le dije, oye Ángel, me gustan las motos, ¿sabes?
Pero lo decías entonces, con mucho énfasis, Nico, con mucho énfasis,
sí,
lo decías.
No, claro, yo eso lo dije porque es que era el momento mío de decir, claro. Oye, me mola esto, tío, sí, o sea, sí. He venido aquí nuevo, pero esto mola que te cagas. ¿Qué pasa? Que hay gente que llevaba toda la vida allí y dice y pensó, aquí viene el tío este a decir que molan, ya lo sabemos. Es como cuando hay un grupo de música que tú llevas escuchándole toda la vida y de repente viene uno nuevo y dice, hostia, ¿cómo molan estos? Y tú dices, sí, ya lo sé yo, ¿a qué vienes tú a decírmelo?
Claro, claro.
Oye, perdóname,
Nico,
perdóname.
¿Cómo vives ahora el tema de las motos de cuando lo vivías en la televisión, cuando hacías los mundiales, ahora que estás en ese canal YouTube, es una manera diferente de vivir las motos, ¿no? De vivir el mundial. ¿Cómo lo vives ahora?
Es diferente porque ahora estoy fuera. Yo lo explico como Nosotros, todos los canales de YouTube, formamos un anillo de satélites alrededor de un planeta. El planeta son los broadcasters, son los que tienen los derechos de las imágenes, los que pueden hablar con los pilotos, los que tienen toda la información en cualquier momento. Y nosotros aquí no tenemos nada, solo podemos mirar. Pero a base de ser muchos y de dar vueltas, hacemos Saturno, que es lo que más mola. Entonces, mi visión es, no puedo tocar nada de lo que hay ahí dentro, pero puedo decir lo que quiera y dar mi opinión sobre lo que veo desde aquí. Y entonces, esa es la diferencia. Antes lo contaba desde dentro y ahora lo cuento desde fuera. Tengo la medio ventaja de que estuve un cierto tiempo razonable ahí dentro y sé cómo funcionan las cosas. Entonces, desde fuera hay cosas que ya interpreto porque sé lo que ha ocurrido dentro. Y también hago otra cosa que es importante para mí, que es que me rodeo de mucha gente que sabe también mucho.
De eso te iba a preguntar. Entonces, ¿colaboras?
Entre todos hacemos, digamos, un cuerpo de comunicación que
está muy bien.
Colaboras mucho con Diego Lacabe, con Óscar Haro, Mela Chércoles, con el gran Lluís Zúñiga, por cierto, que lo hemos tenido aquí varias veces en el programa. Y a mí me ha preguntado muchas veces y mucha gente, a ver, ¿por qué no sale Zúñiga últimamente en tu canal? Que es un crack, que es un analista muy 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 objetivo, muy técnico y a veces muy pesado.
Sí, bueno, no sale básicamente porque el volumen de comunicación que hace él, ya si se mete en otro canal es como excesivo para él mismo, ¿no? Zúñiga está invitado siempre que quiera entrar en mi canal. Y si no lo haces, porque por lo mismo que yo no entro en otros, porque es que ya estoy desbordado con lo mío como para entrar en otros. Pero hicimos una temporada juntos casi prácticamente todos los viernes, sábado, comentando los previos, él, Lacabe y yo, y era chulo porque Zúñiga tiene un valor que es que introduce el debate y entonces no se conforma con lo que hayan dicho y lo que haya escrito la gente que está dentro y dice, bueno, yo lo que he visto es otra cosa o yo lo interpreto de esta manera y entonces mete debate. Zúñiga es un fenómeno, sí.
Una cosa también que te quería añadir a lo que has dicho antes, lo que se te criticaba y tal, por el tono futbolero y tal, yo creo que a raíz de abrir tu propia plataforma, tu propio canal, mucha gente yo creo que ha cambiado la perspectiva y te ha mirado de otra forma. Han visto otro Nico igual de pasional, pero más analítico, y sobre todo también el tema del caso Tatai también. Yo creo que es un tema, te volcaste mucho con el tema Tatai y eso ha cambiado mucho digamos, la opinión de mucha gente que igual estaba protestando o criticándote en su día. Yo creo que has cambiado mucho su opinión.
Te ven diferente ahora.
Y aprovechando también que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿cómo está el tema Tatai?
Bueno, yo creo que el tema de Carlos Tatai, él está ya buscando su vida deportiva en las cuatro ruedas, está muy tutelado por Albert Llovera. Y es un fenómeno competitivo Tatai, o sea, y además es un chaval que te sorprende porque de cualquier persona tú esperarías que hubiese, o sea, pusiera una puerta blindada a todo lo que le sucedió, que no quisiera ya saber nada de aquello y centrarse en lo nuevo, ¿no? Y sin embargo el chaval, tú lo ves en redes sociales, joder, y habla del accidente de Portimao con total naturalidad y lo tiene en el presente y dice, yo era así. Yo cuando le hice la primera entrevista, se me cortó la respiración cuando le veo que en el reloj lleva estos relojes smartwatches tal, y llevaba la foto de su moto. Y le digo, tío, ¿tienes la foto de...? Dice, sí, la tengo aquí. Digo, ¿y no te da cosa mirarlo? Te dice, no, esto es parte... O sea, tiene una cabeza amueblada de tal manera que puede con todo este chaval. Y me parece que es un ejemplo brutal para la vida, para cualquier persona. Lo ha pasado muy mal, lo ha pasado muy mal. Y es verdad que cuando él expone y cuando tú haces una entrevista con él y tal, él está en un momento bueno. Yo sé y también me puedo imaginar que ha vivido momentos bajos, momentos de depresión, pero estos también los ha contado, ¿sabes? Sí, sí. Y luego, sobre todo, una cuestión muy injusta, que es que ha tenido que luchar contra estamentos públicos, tío, y ha tenido que luchar contra federaciones. Ostras, creo que ahí fue víctima también de una pelea interna que había en la federación, con la valenciana, con la española, gente haciendo trasvases de poderes. Él fue víctima, le pilló en medio de todo eso y me parece lamentable. Me parece lamentable que la gente de las federaciones no se pusiera a resolver este problema, porque lo podrían haber resuelto en el minuto uno. Sí. Es, ¿qué caso tenemos? Tal. Y por guerrillas suyas no lo resolvieron. ¿Sabéis quién lo resolvió? El presidente de la FIM, que dijo, pero vamos a ver, a este chaval, ¿qué le pasa? Porque ya llegó un momento que el seguro lo tenía que pagar la FIM, bla, bla, bla. Uh-huh. Y dijo, este seguro se paga. O sea, pagádselo ya. Y mañana hablamos de cómo se soluciona. Pero el chaval tiene que recibir esa indemnización ya. Claro. Y eso lo desbloqueó el presidente de la FIM. Los presidentes de la española y de la valenciana hicieron para mí el ridículo en este tema.
Sí, guerras estaban internas para luego no sacar nada en claro.
Yo creo que se echaban la culpa uno al otro y el otro al uno. Ese es el problema. Sí, y al final.
Pero son guerras internas al final. Que el que sale perjudicado es el chaval.
Efectivamente.
Oye, que nos queda poco tiempo. Que ya sabes cómo es esto, Nico, de la radio. Igual que la televisión, todo, tenemos el tiempo muy, muy marcado. Nos gustaría hablar del mundial, ¿no? De MotoGP de esta temporada.
Es, claro.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué te parece?
¿Eres todo al rojo o no eres todo al rojo?
Me parece que es un capítulo que estamos cerrando, o sea, el libro está llegando al final, sí. Y nos quedan los dos, tres últimos capítulos y está todo por resolver, ¿no? Me parece que estamos llegando a un final de ciclo de Marc Márquez, que luego veremos si se estira o no se estira, pero es final de ciclo, después de lo que le pasó y que él pensó en retirarse, vuelve y ahora tiene una posibilidad seria de ser campeón del mundo, creo que va a ser campeón del mundo. Y lo estoy viendo un poco como cuando hacía las motos, que la gente me decía, es que eres de Márquez. Digo, hostia, perdóname, es que es 2013, ha llegado un chaval de 21 años y es campeón del mundo. ¿De quién quieres que hable? ¿De quién hablo? ¿Vale? Sí. Igual que cuando ganaba Jorge Lorenzo, que también me pidió a mí narrar su campeonato del mundo, el último que consiguió, me decía, es que eres de Jorge. Digo, pero chicos, que es que va a ser campeón del mundo, que es lo que no se entiende, ¿no? Entonces, yo este Mundial lo estoy viendo en clave Marc Márquez, totalmente. Me parece que hay una diferencia abismal entre él y el resto de la parrilla. Y bueno, si gana, como dice Jaime Alguersuari, si gana, al resto no le va a pasar nada, porque es Marc Márquez. Y si pierde, tendrá que tomar una decisión, que es... A ver quién me ha ganado y si esto significa que yo ya no estoy para competir contra estos chavales, ¿no?
Uh-huh. Eso es verdad.
¿Y qué pasa con Pecco? ¿Tú crees que tiene aún argumentos para hacer el campeonato más emocionante y más competitivo? Aparte de lo que hemos visto este fin de semana pasado en Austin, que bueno, ganó Pecco, lógicamente.
Porque se cayó Márquez.
Pero ¿tú crees que llegarán mejores momentos para Pecco para hacer más emocionante también el Mundial?
No, mira, para mí Pecco Bagnaia es el máximo exponente de una generación de pilotos que pilotan bien a partir de comprender la moto y de hacer todo lo que le dicen, es decir, se leen el manual de la moto y son capaces de llevar eso a la pista. Márquez es de una generación en la que no le hace falta leerse el manual de la moto. Él va salvaje y siempre les gana a estos, a los del manual. Entonces, Pecco Bagnaia para mí no tiene posibilidad de competir de tú a Márquez. Él vivirá de los errores de Marc. Y es mi opinión. Entonces, creo que hay uno que está muy por encima del resto, que es Marc Márquez, que es otro planeta. El otro día en Austin, él movió una parrilla entera. Sí. No se sabía el reglamento, movió la parrilla entera, al final sacaron una bandera roja, luego se cayó, vale, pero él, tú imagínate cómo es la cabeza de ese tío cuando se apaga el semáforo definitivamente para salir a correr y decir, hostia, la que he liado para ir yo con neumáticos secos, ¿no? Para el de seco.
Y Nico, ¿qué te parece el actual líder del Mundial?
¿Sorpresa o
Alex
no sorpresa?
Márquez.
Bueno, pues me parece también de esta generación de pilotos que entienden muy bien la moto, muy trabajadores, muy
es constante,
buenos.
Es muy constante y muy seguro, es decir, que puntúa siempre, que eso es muy importante, ¿eh?
Sí, bueno, como Pecco Bagnaia también, como Jorge Martín en algún momento, o sea, que son gente muy buena y lo que pasa que Alex Márquez siempre ha tenido esta trayectoria, ¿no? De llegar, no es un chaval que llega y el primer año ya hace una ejecuta bien, sino que lo hace en el tercer, cuarto año, porque es un poco diésel, pero cuando llega y se queda. No le va a meter la moto al hermano y el hermano se lo va a ventilar.
Eso es evidente, que si está por delante Alex Márquez y le pasa a Marc Márquez, no le va a meter la moto. No va a ser como Pecco o como Jorge Martín. ¿Qué puede hacer Jorge Martín, Nico? Porque con tantas pruebas que se ha perdido por la lesión, luego pidió a Aprilia que le dejaran probar la moto, se lo han denegado. ¿Qué puede pasar con Jorge Martín?
Este año no va a hacer nada curricular, es decir, no va a hacer ni podio, no va a estar en las tres primeras posiciones seguramente, y tendrá que ser una temporada
para aprender, para adaptarse.
Para preparar bien la siguiente, que esto en Fórmula 1 pasa mucho, que ¿sí? Después de tres carreras dices, no, que Mercedes ya está preparando el coche de la temporada que viene, y dices, hostia, pero si queda más de tres cuartas partes de temporada, ¿no? Entonces yo creo que Jorge Martín tiene ese setup en la cabeza de decir, vale, hacemos esta temporada y la siguiente ya atacamos el Mundial.
Uh-huh. Y las japos, Nico, las japos, ¿cómo ves las japoneses?
Bueno, Honda está mejorando, ¿eh? Honda está mejorando.
Hay brotes
ahora
verdes.
Honda dicen que es una KTM sin el rebote de la rueda trasera.
Hombre, por lo menos Zarco lo ha hecho bien en unas cuantas carreras. Mir también lo ha hecho bien, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, yo creo que... Sí.
Yo tengo una última pregunta antes de despedirnos. Dale. ¿Has oído algo de Toprak?
Hombre, qué bueno es Toprak.
¿Sabes algo de Toprak o no tienes nada?
No sé nada. No sé nada, ni tengo mayor interés en que llegue a MotoGP. La única clave que manejo entre Superbikes y MotoGP es la que dijo Cal Crutchlow, que él, cuando estaba en el campeonato... es que no sé si Cal hizo Superbikes o hizo el británico
el British,
Superbikes.
El British,
¿no? Sí. Él decía, hostia, yo veo MotoGP y digo, estoy para hacer media tabla el primer día, con lo rápido que soy. Uh-huh. Y cuando llegó a MotoGP, dijo, me costaba seguir la rueda del último. Claro. Entonces, es muy diferente, muy diferente. Yo sé que la afición tiene muchas ganas, que Toprak es un tío como muy talentoso, pero se va a encontrar con un avión. O sea, lo que tiene es una herramienta de ingeniería súper complicada, compleja, que cuanto más la entiendes, más lento vas, en realidad. Entonces, no sé si va a llegar, si no va a llegar, y si os digo la verdad, me da absolutamente igual.
Tampoco te importa, ¿verdad? Pero no pasa nada. Oye, Nico, que ha sido un placer hablar contigo. Se nos ha acabado el tiempo, porque solo tenemos media hora, pero nos ha gustado y posiblemente le volvamos a llamar, ¿verdad, Alberto?
Si es tan amable como para recibirnos otro día, encantadísimos. Claro. Todo un placer y un honor.
Sí, yo cuando queráis, tenéis ya mi WhatsApp, me mandáis invitación y entro. Perfecto. Esto, por ejemplo, no pasa en YouTube. En YouTube nunca cortas por el tiempo.
Claro. Ya, aquí hay que cortar, aquí ya sabes cómo es como televisión, oye, que eso la hay.
Veniros a YouTube.
Yo ya estoy en YouTube. Lo que pasa es que el mío es un canal mucho más modesto.
Oye, Nico,
que el tuyo.
Pues nada, un placer estar contigo, por escucharte, por todo lo que has comentado, que te vaya muy bien el canal y recupérate de la espalda, fundamental también.
Muchísimas gracias, Nico.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de A Todo Motor, con coches, con motos, con Javi Alonso, que está en coches, y Alberto también, que le despedimos. Alberto, es que gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas buena semana, buen mes, porque el mes que viene volvemos con más motor.
Y con una Panigale.
Quiero ver esa Panigale.
Sí.
Aquí lo dejamos. Sigan en la compañía Onda Vasca. Agur.